I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Hoy venimos a estar con vosotros y vosotras en las ondas en este último programa de Talento y Salud de la temporada. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y de debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis con nosotros. Hoy Itziar Martínez nos acompaña en el control de sonido y en los micrófonos Adrián García y yo, Beatriz Martín. ¡Comenzamos! Hoy tenemos una propuesta diferente para este último programa que podríamos titular como algo así como Conociendo el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Y es que hoy estamos en el estudio con Ángel Solanes, director del máster, y Vicente García Ortuño, que es el estudiante delegado del máster este año. Y yo, Beatriz Martín, que soy la coordinadora de la asignatura de trabajo final de máster. Hola Ángel, hola Vicente, buenas tardes y bienvenidos al programa.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, Ángel. Empezamos contigo. Como acabo de comentar, vamos a conocer un poco más el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Dinos para empezar, ¿este máster es un título oficial?
Sí, este máster es un título oficial reconocido por el Ministerio de Educación Español y bueno, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es lo que se conoce como un máster oficial.
¿Y qué ofrece a un estudiante el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones?
Bueno, el máster ofrece muchas cosas. No solamente queremos que ofrezca unos contenidos académicos, sino también toda una serie de adquisición de competencias en muchas materias. Pero bueno, básicamente lo que ofrece es un título oficial que te permite optar a un montón de cosas, tanto públicas como privadas. Luego nosotros también tenemos dentro de lo que es el máster una doble titulación, dos dobles titulaciones, una con la Universidad de Palermo y otra con la Universidad de Talca. Por lo tanto, también podría ofrecer la posibilidad de obtener dos másteres oficiales por dos universidades diferentes en un mismo curso académico. Básicamente esto,
muy bien.
Por no enrollarme mucho más.
¿Y para qué capacita este máster a un estudiante que lo curse?
Bueno, este máster para lo que capacita fundamentalmente permite la adquisición de una serie de competencias, tanto profesionales como investigadoras, en los campos de psicología de la salud, que se pueden concretar en lo que sería prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos psicosociales, temas de calidad, etcétera. Y luego también en temas de gestión del talento, gestión de las personas, que sería más bien temas relacionados con recursos humanos, gestión de los recursos humanos, desde inserción laboral, orientación laboral, prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Te permite tanto lo que sería la investigación en esos campos como el desarrollo de estrategias de intervención y modificación de las conductas de los trabajadores en esos ámbitos.
¿Y cuánto dura el máster y cuántos son los créditos que se tienen que cursar?
La duración del máster es de un curso académico, si es el máster normal, y si son los dobles títulos o cualquiera de los dobles títulos, bueno, mejor dicho, el que está con la Universidad de Palermo también es un curso académico y el que está con la Universidad de Talca es un curso académico y un par de meses. Creo que terminan en septiembre, octubre, una cosa así, ya están de vuelta. Entonces, un curso académico. Número de créditos, los créditos son 60 créditos, si es el máster normal. aunque nosotros tengamos una oferta de 90, el mínimo que tiene que estudiar el estudiante son 60. Y si van a dobles titulaciones, pues depende de la universidad, pues tiene un poquitín más de créditos de lo que serían los 70. En un caso creo que son 80 y en el otro 70 y pico, básicamente.
Y para que lo sepa quien pueda estar interesado, más o menos, ¿cuánto dinero cuesta, cuánto cuesta económicamente cursar este máster?
Vale, las tasas oficiales las marca la Generalitat Valenciana todos los años. Este año, si no recuerdo mal, creo que son 46,21 por 60, que sería el mínimo de créditos, pues creo que salen 2.700 y pico, más 50 euros del seguro escolar, pues unos 2.800 no llega, pero vamos, por ahí más o menos.
¿Y quién puede acceder a este máster? ¿Se puede acceder desde cualquier titulación? ¿Cuál es el perfil que tienen los estudiantes normalmente que cursan este máster?
Vamos a ver, el perfil de los estudiantes de este máster es muy variado y difícil, porque hay al ser los recursos humanos un campo de aplicación muy transversal a muchas disciplinas, los perfiles que nosotros tenemos son desde psicólogos, relaciones laborales, derecho, económica, sociología. Hay gente, por ejemplo, de magisterio, de psicopedagogía, porque tiene una especialidad luego que es el formación y orientación laboral, lo que se llama el FOL. Hay gente de ingeniería, gente de la administración pública. Hemos tenido gente de sociología. Es decir, cualquier persona que pueda trabajar en la gestión de personas en un departamento, sea privado, sea público, puede acceder perfectamente a este máster.
Y una cuestión que yo creo que siempre está en la cabeza de los estudiantes cuando están finalizando sus grados, ¿no? Si todavía no has finalizado el grado, no tienes todas las asignaturas aprobadas, ¿se puede matricular en este máster oficial? ¿Qué pasa si finaliza el grado, por ejemplo, en septiembre?
Vale, este es un tema que siempre genera muchas preguntas. Vamos a ver, la ley lo que dice es que no puede matricularse nadie en un máster universitario, es decir, en un máster oficial, si no está en posesión del título, es decir, si no ha terminado un grado o no está en posesión de una licenciatura o de una ingeniería. Es decir, si no has terminado el título, no puedes acceder, no te puedes matricular. Entonces, el problema viene cuando la gente termina en septiembre. Cuando termina en septiembre, hay másteres que ya han cerrado las plazas para el curso siguiente, en cuyo caso no se puede acceder, y otras que tienen un poquito más de tiempo y de espacio o de capacidad en sus estudiantes y pueden acceder. En nuestro caso, nosotros seguimos matriculando gente en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Ya en noviembre, a partir de ahí, ya normalmente ya no se matricula nadie más, porque la capacidad de gente nuestra es mucho mayor. Nosotros tenemos una capacidad de 100 personas para cursar el máster, pero hay otros másteres que tienen capacidades mucho más reducidas, de 10 o de 15 o de 20 personas, en cuyo caso los plazos se cierran normalmente en el primer periodo.
Entonces estamos diciendo que en este máster cualquier estudiante que acabe en junio o en septiembre tendría inicialmente la posibilidad de inscribirse en él y cursarlo al curso siguiente.
Sí, nosotros la única limitación que tenemos por el volumen de gente y porque tenemos más optativas de las que se necesitan para cursar el máster, nosotros tenemos una oferta de 6 asignaturas optativas, 3 en salud ocupacional y 3 en recursos humanos, pero el estudiante solamente, o sea, con 2 que seleccione es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Para no hacer los grupos demasiado grandes, ya que son asignaturas muy prácticas, tenemos un límite de 35 personas por optativa. Entonces, aquellas personas que entran en la primera tanda, pues tienen la posibilidad de matricularse en todas las optativas. Los que entran en la segunda, cuando ya se haya cerrado alguna optativa, pues tienen, o se deberían, mejor dicho, se tienen que matricular de las que quedan libres. Pero salvo eso, sí, es posible.
Y me imagino que, como cualquier otro estudio oficial en la universidad, se realizan prescripciones antes de la inscripción propia. ¿Cuándo y cómo se realiza la prescripción, por ejemplo, para el curso que viene, en este máster?
Pues también lo determina el Servicio de Gestión de Estudios. Tampoco te puedo decir una fecha, pero normalmente casi siempre se abren en mayo. Bueno, este curso yo ya tengo tres prescripciones antes de mayo que ya me han llegado. Entonces, pues prácticamente a finales de abril, mayo es cuando se abren. Duran hasta el mes de junio, ¿vale? Hasta ahí más o menos es la primera tanda. En junio ya se abren los listados de la primera gente que ha sido aceptada. Hay un periodo de subsanación de documentación y demás. Y en julio es cuando ya se les facilita el PIN y la contraseña a los estudiantes para que se puedan matricular en julio. En ese mismo instante se abre el segundo periodo de matrícula, que normalmente suele terminar normalmente en septiembre. Nosotros pues prácticamente lo alargamos un poquito hasta el mes de octubre, y ahí es donde ya finaliza el plazo prácticamente.
¿Y cuál es la documentación que tienen que aportar, que presentar los estudiantes para solicitar su admisión en el máster oficial de la UMH como este?
La documentación que se requiere es un currículum, una fotocopia del DNI y el expediente académico y fotocopia del título, si se tiene. Si no se tiene, pues no hace falta. Uh-huh. ¿Vale? Toda esa documentación hay que entregarla en el Centro de Gestión de Estudios, el CGK, o bien en el campus de Elche o bien en cualquiera de los campus de la Universidad Miguel Hernández. Esa es una opción. La otra opción es enviar esa documentación con una carta a registro para que se deposite la documentación, una carta diciendo al máster al cual te quieres prescribir y demás.
Uh-huh. ¿Y este máster se cursa completamente online? ¿Es presencial? ¿Es semipresencial? ¿Qué modalidad tiene?
Este máster es un máster semipresencial, lo cual significa que nosotros tenemos un número de asignaturas en el primer semestre que son online. En concreto, de las 5 que tenemos, hay 4 que son online, que comprenden los meses de octubre, noviembre, diciembre, mediados de diciembre. Esas asignaturas se cursan online, cada estudiante las puede cursar desde el ordenador que quiera y donde quiera, ¿vale? A lo largo de ese periodo de tiempo va desarrollando una serie de actividades, de tareas, de ejercicios y luego en febrero tiene que presentarse unos exámenes presenciales. Hay una asignatura en ese primer semestre que es presencial, que tiene las clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, que también tiene un examen presencial. Y luego, en el segundo semestre, de las 6 optativas que hay, el estudiante tiene que escoger como mínimo 2 y las clases serán los viernes por la tarde y los sábados por la mañana también. Los meses en los cuales cursará las asignaturas dependerán pues, de cuándo se le asigne la docencia a esa asignatura. Pero más o menos cada asignatura presencial vienen a ser unos 5 fines de semana.
Uh-huh. ¿Y cuál es la estructura de créditos y asignaturas en este máster, más o menos, así a grandes rasgos?
Vale, la estructura, tenemos un módulo 1, que son 27 créditos, que como he comentado antes, de esos 27 créditos, 4 asignaturas son online y una es presencial. Luego tenemos un módulo 2, que son, el primer módulo son asignaturas obligatorias. Luego tenemos un segundo módulo, que son asignaturas optativas. De las 6 asignaturas optativas que tenemos, que 3 son de salud ocupacional y otras 3 son de recursos humanos, el estudiante puede escoger 2. Pueden ser 2 de la misma especialidad o pueden ser mezclada uno de cada una de ellas. Luego tenemos un tercer módulo. Este segundo módulo son 15 créditos, 27 del primero, 15 del segundo. Luego tenemos un tercer módulo que son las prácticas en empresas, que el estudiante tiene que hacer un total de 6 créditos. Son 140 horas a lo largo del curso académico. Entre noviembre y septiembre puede llevar a cabo esas prácticas en empresas. Nosotros proporcionamos mayor número de puestos de prácticas que estudiantes se matriculan y lo vamos sacando a lo largo de todo el curso académico. Y luego, por último, el último módulo, que son 12 créditos, es el trabajo final de máster, que el estudiante también se le asigna un tutor académico o una tutora e irá desarrollando a lo largo del curso académico ese trabajo que tendrá que presentar o bien en la convocatoria de junio o bien en la convocatoria de septiembre. También decir que las optativas también tienen asignaturas, o sea, exámenes presenciales, tanto al final del primer semestre, los del primer semestre, como del segundo semestre, las optativas.
Sí, esa era la siguiente cuestión que te quería comentar, y era, independientemente de que sea parte presencial o sea parte online, ¿cómo se suelen evaluar las asignaturas? ¿Hay que realizar exámenes? Lo has comentado un poco, pero por confirmarlo.
Sí, vamos a ver, nosotros disponemos de una plataforma de teleformación que da soporte a todo lo que es la docencia del máster, tanto de asignaturas presenciales como de asignaturas online, pero el Ministerio, ANECA en este caso, nos obliga a que hagamos exámenes presenciales de todas las asignaturas, sean presenciales o sean online. Por lo tanto, las asignaturas que son online, pues el estudiante desarrolla por medio de la plataforma de teleformación toda una serie de actividades, ejercicios y demás, y luego al finalizar el semestre tiene que presentarse al examen correspondiente de esa asignatura. Habrá una proporción, es decir, por ejemplo, pues el examen puede valer un 40% y el resto de los ejercicios que ha desarrollado a lo largo del semestre pues va a dar un 40%. En las optativas pasa exactamente lo mismo, aunque haya presencialidad, casi todos los profesores se apoyan con la plataforma para hacer una serie de ejercicios que valdrán un porcentaje de la asignatura y que luego al final tendrá que completar ese porcentaje con un examen presencial.
Uh-huh. Muy bien. Y vamos a hablar un poco de las especialidades que se ofertan en el máster. ¿Cuáles son exactamente?
Las dos especialidades son las que te acabo de comentar anteriormente. Son una línea más relacionada con lo que es la gestión de recursos humanos, en la cual pues lo que se plantean son aspectos como, por ejemplo, lo que sería el diseño de todo aquello que se tiene que realizar para gestionar personas en una organización, todo lo que sería la gestión para poder desarrollar todo eso y en un al final, lo que sería la consultoría o la evaluación de todo eso. Estamos hablando de aspectos como el reclutamiento y selección de personal, estamos hablando de aspectos como cómo implantar formación en una organización, estamos hablando de cómo elaborar planes para la evaluación del desempeño, etcétera, ¿vale? Básicamente todo eso sería todo lo que se llama gestión de recursos humanos. Esa es toda una línea con tres asignaturas. Y luego tenemos otra línea que sería lo que se llama la salud ocupacional. En la salud ocupacional tenemos aspectos como, por ejemplo, todo lo que es la ergonomía, el rediseño de puestos de trabajo, etcétera. Todo lo que es la evaluación de riesgos psicosociales, todo lo que sería la mejora de la calidad de vida laboral y el bienestar de los trabajadores, aspectos relacionados con todo lo que es la promoción de la salud de los trabajadores, la disminución del absentismo laboral, etcétera. Entonces, uh-huh. esas son, por decirlo de alguna manera, las dos grandes enfoques de este máster. Este máster tiene un enfoque muy centrado en la psicología y muy centrado en estos dos campos, el bienestar y la salud ocupacional de las personas y la gestión de las personas dentro de las organizaciones.
¿Cuántas asignaturas son las que se ofertan para cada especialidad?
Se ofertan tres asignaturas optativas de 7,5 créditos para cada una de las especialidades, de las cuales el estudiante tiene que escoger dos. Por lo tanto, tenemos un número total de 15 créditos de optativas.
Ya. ¿Y se podrían combinar las asignaturas de las diferentes especialidades?
Sí, se pueden combinar, no hay ningún problema. Muchas veces los estudiantes me preguntan, ¿pero qué es mejor, qué es peor? Pues es que no lo sé, es que depende de la formación previa que tú tengas, depende mucho de lo que te guste, pero a mí me gustan las dos cosas porque en estos momentos está adquiriendo mucha importancia lo que es la gestión de personas, el bienestar de las personas dentro del ámbito laboral, porque al final hay una filosofía que cada vez está entrando más en las organizaciones, es que el valor de mi empresa son mis propios trabajadores, entonces tengo que cuidar a mis trabajadores si quiero que realmente mi empresa cada vez sea más competitiva, ¿no? Porque en un mercado en el cual está tan globalizado, en el cual hay tanta competencia, al final la marca diferencial, el por qué me van a buscar a mí, va a ser porque mis trabajadores realmente me den un servicio que no me ofrezca ninguna otra empresa. Entonces, desde ese punto de vista, cualquiera de las dos especialidades o saber un poquito de las dos es importante e interesante, porque al final tampoco sabes el día de mañana, cuando vayas a trabajar en una empresa, si vas a terminar trabajando en temas de calidad, en temas de prevención de riesgos laborales, en temas de selección, en temas de formación. Es decir, hoy en día se tocan todos los palos en todas las organizaciones.
Cierto. Y bueno, has hablado de un módulo 3 que estaba englobado por el trabajo final de máster y por las prácticas en empresa. Quisiera hablar de las prácticas en empresa. Se realizan prácticas, entiendo, obligatorias, y hay posibilidad de hacer también prácticas optativas. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la Universidad de Miguel Hernández siempre te facilita la posibilidad de lo que son las prácticas voluntarias. Entonces tenemos unas prácticas obligatorias de 140 horas como mínimo que tiene que cursar el estudiante para obtener el título del máster. Los puestos donde puede desarrollar esas prácticas son puestos que proponemos nosotros como título, ¿vale? Que buscamos nosotros y que vamos elaborando toda una serie de listados a los cuales los estudiantes se van apuntando. Y bueno, es cierto que las empresas, como tienen tantísima de oferta para hacer prácticas por muchos sitios, pues en muchas ocasiones se terminan por convertir en pequeños procesos de selección, ¿no? Porque es así. Entonces, bueno, el estudiante tiene que prepararse y tiene que de alguna manera también optar con otra gente, o bien compañeros o bien de fuera. Tranquilizar en este sentido porque llevamos ya 10 años, este es el décimo año, la décima promoción, todos los años hemos colocado a todos los estudiantes en prácticas y todos los años todo el mundo ha hecho sus prácticas. Pero sí que es cierto que cada vez las empresas piden más, exigen más y termina por convertirse un poco en un proceso de selección. Bien, una vez finalizado esas 140 horas, que serían las prácticas obligatorias, la universidad permite hacer prácticas voluntarias a los estudiantes que lo deseen. Esas prácticas voluntarias pueden seguir realizándose en el mismo sitio donde se ha iniciado esas prácticas obligatorias o no. Eso va a depender de ambas partes, tanto del estudiante como de la empresa. Si el estudiante decide continuar o la empresa, o decide irse a otra empresa, dispone de un total de, creo que son 900 horas como máximo, es decir, dispondría de unas 800 y pico, porque serían las 930 más o menos las 140, podría disponer de unas 800 horas más dentro del curso académico para poder hacer prácticas voluntarias. Esas prácticas voluntarias pueden ser remuneradas o no. Hay empresas que están ofertando prácticas remuneradas, una cantidad X, y otras que no. Entonces ahí ya depende un poco de lo que el estudiante desee y lo que la empresa oferte.
Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, y ahora que no hay nadie aquí que nos pueda oír, ¿cuál es tu opinión de los estudiantes delegados de curso?
Bueno, pues mi opinión depende si los estudiantes tienen bólido o no. Nada, esta es una pequeña broma porque Vicente, que está aquí a nuestro lado, tiene un bólido muy chulo que ya le he dicho que me gustaría conducir. Entonces, bueno, nada, los delegados son encantadores y bueno, pues la verdad es que tenemos buena relación a lo largo de todos estos años, porque también tienen que torear con un montón de gente, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una media entre 75 y 100 estudiantes todos los años, pues tienen un trabajo duro, arduo, y la verdad es que me quito el sombrero, ¿no? Porque entre tanta gente, muchas de las cosas ellos las tienen que torear y demás. Bueno, con vuestro permiso, me gustaría pasarle la palabra a Vicente, que lo tengo aquí a mi lado, que está mirando de todo el rato y tiene ganas de hablar. Vicente, ¿qué hizo que quisiera ser estudiante delegado?
A ver, pues es un poco... Es un trabajo muy vocacional. O sea, es un puesto que requiere vocación de representación y la verdad es que es bastante, bastante complicado. Pero... Es bastante complicado tomar la decisión de presentarse por el hecho de que se sabe que requiere bastante trabajo. Es un curso, está todo muy comprimido. Entonces, además, en el máster, pues parece que el trabajo se acumula bastante más. Así que yo diría que es básicamente vocación.
Bueno, otra cuestión. ¿Cómo fue el proceso de tu elección?
Pues yo creo que fue normal, lo normal para unas elecciones. Yo me presenté con mi distintivo humor y bueno, pues la gente me votó, así que estoy bastante contento con haber sido elegido, la verdad.
Bueno, yo recuerdo que tú hicisteis ahí un speech importante, ¿vale? Te quedaste con toda la gente.
Bueno, es mi forma de ser. Si me lo tomo todo con humor, siempre cae mejor.
No, la verdad es que he de decir que captaste la atención de todo el mundo y te ganaste a la gente. Bueno, cuéntame más cosas. ¿En qué consiste tu trabajo como delegado en este máster? ¿Cuáles son tus principales funciones?
Pues la principal función es representar a mis compañeros delante de los profesores, ser un poco la voz de los estudiantes de cara al resto del personal docente del máster. Pero además, porque la gente normalmente suele confundir las... O sea, suele subestimar un poco el trabajo que tiene un delegado, porque no es solo ser la voz del estudiante, sino también... velar por sus derechos. Esto es un llamamiento a todos, o sea, un homenaje a los delegados y un llamamiento a los que lo quieran ser. Tienes que conocerte las normativas, porque en caso de que haya algún problema tienes que saber defender a tus compañeros en caso de que se esté cometiendo alguna injusticia, o saber explicar a tus compañeros que no se está cometiendo alguna injusticia porque la normativa es así. Entonces es un poco el nexo de unión entre estudiantes y profesores y es un trabajo realmente arduo.
Oye, mira, hoy en clase estaba explicando la comunicación vertical ascendente y uno de los peligros era el filtro de la información. Filtras mucha información de tus compañeros cuando estás en los consejos de máster o cuando hablas con otros profesores o conmigo en este caso como director. ¿Cómo lo llevas ese tema?
Pues hay que filtrar, siempre hay que filtrar porque no toda la información es válida, no todo se tiene que decir. Esto no es ningún secreto para nadie, sobre todo los que venimos de psicología, que sabemos un poquito más de comunicación y habilidades sociales y demás, sabemos que no todo se tiene que decir y lo que se diga se tiene que decir bien. No vale solo con decirlo todo. Entonces sí, tengo que filtrar. Tanto de un lado como para otro, o sea, tengo que trabajar mucho lo que le digo al personal docente para ser lo más correcto posible, entre otras cosas porque si no eres lo más correcto posible se puede perder el mensaje. Si yo te hago a ti, que eres el director del máster, una propuesta de mejora, pero te la digo de mala manera, pues muy probablemente no la vayas a tener en cuenta. Entonces, en pos de ser más eficiente, es necesario filtrar y decir las cosas de un modo adecuado. E igualmente para el otro lado, yo tengo que informar a mis compañeros de todo lo que se habla en las reuniones que tengo con el personal docente, e igualmente tengo que filtrar.
Sí, un poco era la siguiente pregunta que te iba a hacer iba un poco en esta línea, ¿no? ¿Cómo percibes que es la comunicación y el trato entre ambos colectivos? ¿Cómo se lleva el estudiante con el profesorado? Y pues... el profesorado de este máster con el estudiante. Porque mira, una de las cosas que a mí me llama la atención es que a veces cuando estás en otros, hablas con otros estudiantes y demás, te dicen, pero ¿cómo es? ¿Hay mucha diferencia entre esta universidad y otra universidad en el trato entre estudiantes y profesores? ¿Hay mucha diferencia en esta universidad con otras? ¿Hay diferencia entre el grado y el máster en el trato entre estudiantes y profesores?
Pues a ver, hay diferencia mayormente por la modalidad. Además, esto ya te lo comenté en el consejo de máster. La modalidad es diferente, es semipresencial, no estás viendo al profesor todos los días en clase. Por lo tanto, la comunicación, quieras que no, es un poco más... es diferente. Es más de email, es más de teléfono, es más de pedir tutoría y no tanto de te veo en clase, levanto la mano y te pregunto por la práctica. Entonces, quieras que no, ese cambio hay que gestionarlo. En general, creo que este curso ha ido bien. No ha faltado así mucha comunicación. Siempre se han mandado emails. Los profesores han contestado a la mayor rapidez posible, siempre con la mejor disposición. Con lo cual, por esa parte, no hay mucho. Simplemente, pues eso, el gestionar ese cambio que supone el estar todos los días en clase con un profesor a estar en tu casa con un ordenador haciendo tu tarea y tener que enviar un email o tener que llamarle por Skype o tener que llamarle a su teléfono.
Oye, y otra preguntilla que creo que puede ser de interés para todo el mundo. Me imagino que con tantas personas necesitarás utilizar lo que son las redes sociales para tu trabajo como delegado, bien sea Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de estas redes? ¿Consideras que todas facilitan la comunicación entre los estudiantes y entre estos y el profesorado del máster? ¿Cómo lleváis el tema de las redes? Yo sé que esto... Tú y yo lo hemos hablado. Cuenta.
Esto es arduo. Esto es... volvemos a lo de filtrar. Siempre hay que filtrar. En una red... En WhatsApp, por ejemplo, que es, tenemos el grupo de WhatsApp de clase, pues siempre tenemos... somos mucha gente. Hay que saber... Hay que poner unas reglas muy muy concretas de para qué usar el grupo de WhatsApp, porque si no somos 100, o sea, somos en estos momentos creo que somos 70, no estamos todos los del máster, pero la gran mayoría estamos, creo que somos unos 70 y pico o así. Y hay que poner unas reglas muy concretas porque si no los mensajes se pierden. Si yo pongo un comunicado en plan, pues mira, pues acabo de terminar el consejo de máster, se ha hablado esto y lo otro. Y empieza a hablar todo el mundo comentando, estoy tomándome un helado, pues se pierde el mensaje, se pierde la importancia del mensaje con mensajes que no son tanto. Entonces es importante el tema de filtrar, es importante poner unas reglas concretas de el grupo del máster se tiene que usar para decir esto, para preguntar dudas, para esto y para lo otro, no para contar nuestra vida, porque entonces se pierden los mensajes. El uso de redes sociales, pues si no lo sabes gestionar, pues es peligroso.
¿Y vosotros tenéis las reglas establecidas? ¿Las habéis escrito?
Yo sí.
Yo quiero que me las pases.
Lo primero que hice cuando subí, o sea, cuando hice el grupo, fue poner las reglas.
Me las tienes que pasar. Oye, ¿cuáles crees que son las principales ventajas e inconvenientes de ser delegado de clase?
Pues la ventaja es que, o por lo menos... Siempre desde mi punto de vista es un trabajo gratificante, o por lo menos yo lo siento así. Yo estoy muy a gusto siendo delegado, además ya he comentado antes que es vocacional, con lo cual pues me gusta, o sea, yo lo disfruto, el tema de ser el nexo de unión entre el docente y el estudiante, lo disfruto. El inconveniente, pues que es un trabajo añadido y es un trabajo, pues, no pequeño. No es un envío hoy un email y sigo con mi trabajo y pasado mañana otro email. Es un trabajo arduo de estar gestionando las quejas, los problemas, todo lo que te va comunicando el estudiante, ir trabajándolo, ir filtrándolo, ir comunicándoselo al profesor de la manera más adecuada, porque muchas veces, quieras que no, si hay un problema, pues... tanto de un lado como para otro. Si hay un problema, pues el estudiante la queja te la comunica un poco más efusivo de lo conveniente. E igual al revés, si hay algún profesor que está a lo mejor más quemado, pues también te lo comunica de manera un poco más efusiva. Entonces tú tienes que hacer ahí de filtro y transformarlo en palabras adecuadas para comunicárselo. Entonces es un trabajo. Yo recuerdo que para el consejo de máster, además luego lo sabéis porque estabais allí, pues realicé un trabajo curioso.
Bueno, te recuerdo que tenemos que preparar el acto de graduación, ¿eh? Que eso empieza dentro de nada.
Sí, también lo tengo pendiente.
Y dime, Vicente, ¿cómo llevas la realización de tu trabajo final de máster?
Ay, a doler. al daño. Pues creo que bien. Creo que el tema, yo tengo la costumbre de coger el trabajo de fin de máster no ya como un mero trámite del máster, porque hay gente pato, y en este caso pues hay más estudiantes que se lo toman como un puente, que sería mi caso, como un puente para el mundo laboral. Yo quiero hacer un trabajo de fin de máster que sirva para que yo me pueda presentar a una empresa y con mi trabajo de fin de máster decir, mira, si te interesa, pues ha salido esto, ¿vale? He hecho esto y creo que puede ser recomendable para tu empresa llevarlo a cabo. Entonces, yo lo veo así y hay otros estudiantes que lo ven un trabajo más para sacarte el título. Las dos posiciones son perfectamente legítimas, pero en mi caso, pues siempre requiere un poco más de trabajo si quieres que sea un puente hacia tu mundo laboral. Entonces, pues ahí estoy trabajando. Y bueno, hablando del trabajo de fin de máster, Beatriz, tú eres la coordinadora de la asignatura de trabajo de fin de máster. Cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo de fin de máster.
Bueno, pues antes de empezar, tengo que decir que después de 3 años haciendo este programa de radio es la primera vez que me entrevistan y estoy encantada de que seas tú, Vicente, así que genial. Pues mira, sí, soy la coordinadora del trabajo final de máster de este máster, aunque valga la redundancia. ¿En qué consiste un trabajo final de máster? Bueno, pues como cualquier trabajo final de grado de máster, consiste fundamentalmente en realizar, en presentar y en defender ante un tribunal un ejercicio original, ¿no? Un proyecto que esté en el ámbito de donde estás realizando los estudios, y en este caso es un proyecto relacionado con los recursos humanos, el trabajo y las organizaciones. En este caso, y como el máster tiene el perfil profesional e investigador, también los trabajos finales de máster pueden ser, como ya lo sabes, profesionales o investigadores. Y siempre va a estar realizado bajo la tutorización directa de uno o varios profesores que impartan docencia en este máster.
¿Y cuántos créditos tiene asignado la asignatura?
Sí, pues este es un tema que no sé si asusta o la gente no es consciente. Yo creo que los estudiantes os polarizáis en los dos, porque son 12 créditos. Es decir, del total de 60 créditos, como ha comentado Ángel, que son los que se necesitan para otorgar el título de máster, 12 de ellos, es decir, el 20% de los créditos, es el trabajo final de máster. Es decir, no es cualquier cosa.
Estamos hablando de una parte muy importante y muy pesada del máster.
Sí, y la que hay que dedicar mucho tiempo en proporción al total al que se le dedica todo el máster, sí.
¿Y un estudiante puede hacer en solitario el trabajo de fin de máster?
A ver, esto yo lo entendería desde dos puntos de vista. Es decir, lo que es el trabajo de fin de máster, sí. Es decir, la normativa indica que se tiene que hacer en solitario. Es decir, es el estudiante el que tiene que hacer de forma individual este proyecto en este ámbito que ha elegido para su especialidad dentro del máster, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que el estudiante no está solo ni puede estar solo en este camino, ¿no? Y entonces está la figura del tutor. El tutor o la tutora, que son esos profesores, en este caso, en este máster, son todos profesores del máster. De hecho, todos los profesores del máster dirigen trabajos finales de máster. Entonces, necesariamente, todo estudiante tiene que estar bajo la supervisión de un tutor, pues, que le acompañe en el camino.
¿Y qué tipos de trabajo de fin de máster se pueden hacer?
Pues mira, en este máster se acordó hace tiempo, porque todas estas cosas se acuerdan por consejo de máster, que la temática, para empezar, siempre tiene que ser afín al máster, evidentemente. Si es un máster en recursos humanos, trabajo y organizaciones, con dos especialidades, como ha comentado Ángel, pues todo lo que quepa ahí, que es muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Y dentro de esto, pues hay tres modalidades, tres tipos de trabajos que se pueden realizar. Unos que son los trabajos experimentales, tal cual, en los que se plantean pues cualquier tipo de investigación empírica, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Luego, en segundo lugar, se pueden realizar trabajos de revisión bibliográfica. ¿Qué son? Pues son estudios en los que tú te planteas un tema y haces un estudio sobre la literatura de ese, que se ha publicado sobre esa área de conocimiento, ¿no? Y haces un análisis crítico pues de ese estado de la cuestión. Y luego, por último, también se pueden hacer trabajos profesionales. Es decir, hay trabajos en los que se analiza alguna problemática real de una empresa y se proponen soluciones para o bien su mejora o bien para su solución, en función de lo que se puede hacer. Ahí está el planteamiento.
Desde luego, muy interesantes todos. ¿Cómo se asignan los tutores a los estudiantes del trabajo de fin de máster y los temas?
Pues mira, como ya venimos diciendo, sois, pues tú has comentado que erais 70 y pico en el grupo de WhatsApp, pues imagínate los que hay matriculados, y no sé si Ángel lo ha comentado, pero bueno, yo te puedo confirmar que estamos rondando los 40 y pico, 50 profesores implicados en el máster. Claro, tú pones a gestionar eso y es complicado. Entonces se tomó la decisión, y en este máster el sistema de asignación de los tutores que llevan sus temas como propuesta es por sorteo, ¿de acuerdo? Es un sorteo que se realiza de forma pública, abierta, puede asistir quien quiera, un día, una hora, y se asigna los tutores a los estudiantes o los estudiantes a los tutores, me da igual como lo queramos ver, ¿de acuerdo? De esta forma, consideramos que todos los estudiantes tienen la posibilidad de tener a cualquier tutor del máster, perdonar, a cualquier profesor del máster lo puede tener como tutor para su trabajo fin de máster, ¿no? Y se hace por sorteo, como he dicho, la asignación. En cualquier caso, hay un periodo de 15 días en el que, si alguien no está contento o no quiere o no le apetece o no, cada uno tiene sus razones, ya has dicho que hay diferentes estudiantes, diferentes formas de enfrentarse a los TFMs, pues siempre hay 15 días para que haya un intercambio, ¿de acuerdo?, entre estudiantes, de sus tutores y de sus temas.
Este intercambio se hace de mutuo acuerdo entre estudiantes.
Sí, se hace de mutuo acuerdo entre estudiantes y simplemente se emite una comunicación formal, bueno, hay unos papeles, pero es una comunicación formal al máster diciendo que se han intercambiado los tutores que han salido por sorteo, sí. Se hace entre estudiantes, sí.
Y imagino que como cada profesor y cada uno es de un padre y una madre, como se suele decir, cada uno tendrá unos temas, digamos, en los que son mejor o en los que se han dedicado más profesionalmente y por lo tanto puedan tutorizar mejor.
Sí, yo creo que la filosofía principal que tiene este máster es zapatero a tus zapatos, y ya que tiene y dispone de tan amplio personal, tanto de investigadores, de profesionales de la academia como yo, ¿no? Gente que trabaja en la universidad, pero aproximadamente la mitad, si no me equivoco, o el 40% de los profesores son profesionales, es decir, opciones hay para cualquiera, es decir, la propuesta es que todos los profesores dirigen trabajos de máster, porque todos los profesores tienen áreas de especialización que ponen a disposición de los estudiantes para realizar sus trabajos final de máster, y es la forma de que esa realización sea absolutamente óptima entre nivel de conocimiento y transmisión de esos conocimientos a los estudiantes. Sí.
Y hablando de los tutores, ¿qué funciones tiene un tutor? Porque no debe ser fácil.
Bueno, no, lo tenemos muy integrado, ya es parte de nuestro trabajo de curso, pero bueno, para centrarlo un poco en lo que sería este máster, pues en general los tutores son los responsables de explicar al estudiante todos los aspectos del TFM, es decir, es la comunicación directa con todos los aspectos formales, los normativos, los de contenido, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en todo ese proceso de información también lo acompaña en lo que es la ejecución de esa tarea, de ese trabajo de 12 créditos, vuelvo a repetir porque son muchos, eso no se desarrolla en un día ni en dos, es un trabajo de acompañamiento y orientación, de asistencia a lo largo de todo el curso, ¿no? Y luego, por último, no hay que olvidar que en este máster el tutor emite un informe razonado de resultados, no solamente de, más que de resultados, mejor dicho, emite un informe razonado con una calificación, y esa calificación, y además razonada, no solamente sobre el resultado, sino que sobre el proceso. Pedimos un informe sobre el proceso y tal. Y esta calificación que emite es una calificación numérica de 0 a 10, representa el 60% de la nota final del alumno en esa asignatura, en el acta de esa asignatura.
O sea que el trabajo del tutor es realmente importante en todo lo que viene a ser la evaluación de ese...
Sí, sí, en este caso
de
sí.
ese trabajo.
Sí.
Y hablando de la evaluación, se ha comentado antes, pero concretamente para el trabajo de fin de máster, ¿cuántas convocatorias hay en este curso, o sea, en los cursos académicos para presentar el trabajo?
Pues mira, el trabajo final de máster a nivel administrativo se contempla como una asignatura más. Entonces tienes las convocatorias normales, ordinarias y las extraordinarias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno se matricula y te conceden dos convocatorias ordinarias, que son la de junio y la de septiembre. Lo que pasa es que sabemos que existen las extraordinarias, en este caso sería la de diciembre, y en el caso exclusivo de los trabajos finales de máster y de grado, es decir, los trabajos finales de la Universidad Miguel Hernández, dispone de la convocatoria extraordinaria de febrero. ¿Eso qué significa? ¿Que tengo cuatro convocatorias? No. Tú tienes dos convocatorias. Lo único que puedes hacer es cambiar una por otra. Es decir, tú tienes derecho a examinarte en junio y en septiembre, sí o sí. Esas están seguras. Lo que puedes hacer es, si eres repetidor, evidentemente esto no sirve para el primer año, si repites porque ese año no has podido finalizar por miles de razones que hay para no finalizar unos estudios, pues al año siguiente, al matricularte, puedes canjear, por decirlo de alguna forma, o bien una, o bien la otra, o bien las dos, para hacerlas en diciembre de ese año, es decir, lo estás adelantando a diciembre o a febrero, en vez de tenerte que esperar a junio o a septiembre. Pero son dos convocatorias anuales.
Bueno, eso siempre nos da esperanza a los que estamos en este curso académico. Además de presentar el trabajo de fin de máster, has comentado antes que había que defenderlo ante un tribunal. ¿Esto es obligatorio?
Sí, sí, es obligatorio. Sé que en otras universidades no lo es, pero en este caso sí, es obligatorio y así está contemplado en la normativa de los trabajos final de máster de la Universidad Miguel Hernández. Está así pautado. Es una defensa pública que concretamente en este máster dura 15 minutos. En ella el estudiante expone oralmente su trabajo y delante de un tribunal compuesto de tres personas, tres profesores además del máster, y tiene que tener un apoyo visual, es decir, tiene que tener algo para poder fijarse dónde están los elementos principales, y después el tribunal expone una pequeña valoración o unas preguntas que el estudiante tiene que contestar o que comentar o lo que le pida el tribunal. Y la valoración de este tribunal, de los tres miembros del tribunal, también emiten un acta con una calificación numérica de 0 a 10 y representa pues el resto del 40% de la nota final. Como hemos dicho que el tutor es el 60, pues este tribunal con esta defensa es para conseguir el 40% de la nota del estudiante en la asignatura.
Muchas gracias, Beatriz. Por último, y esto va para Ángel, ¿cómo lleváis la organización del 8º Congreso Internacional de Investigación e Intervención en Recursos Humanos?
Bueno, vamos a ver, es un congreso que se organiza o que se está organizando desde la Universidad Miguel Hernández, desde el Grupo de Investigación de Salud Ocupacional y también en conmemoración del 10º aniversario o la 10ª promoción del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Se trata del 8º Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Recursos Humanos, que se celebra por primera vez en España. Y bueno, pues creo que en los últimos 10 o 15 años no se ha celebrado ningún congreso de recursos humanos, o por lo menos que yo tenga constancia, lo he preguntado en varias ocasiones y de momento no recordamos ninguno, nadie recuerda un congreso como este. Es un congreso que ha sido declarado de interés sanitario por parte de la Generalitat Valenciana y además también la universidad le ha concedido un crédito de libre configuración. Está orientado a profesionales e investigadores en el ámbito de la salud ocupacional y la gestión de los recursos humanos, tanto de empresas públicas como de empresas privadas. El objetivo es fundamentalmente crear un foro en el cual puedan participar tanto profesionales como investigadores y darle el mismo valor a trabajos profesionales como investigadores. En estos momentos disponemos ya de un montón de trabajos en formato de comunicaciones orales y también en formato de pósteres. Patrocinadores, pues tenemos el Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana, el Politécnico de Oporto y la empresa Clave-I. Como empresas colaboradoras, pues puedo citar a Licoach, Acuora Business Education, Asepello, Branti, Esatur, ESOC, Ingeniero Job, Oasis Mediterráneo, Visite Elche y Welcome My Talent. Como veréis, bueno, pues está cogiendo cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza. Repito, los días son 17 y 18 de mayo. La localización es en el Palacio o en el Centro de Congresos de Elche. Y como página web, pues es www.congresorrhhelche.com. También deciros que confirma o ha confirmado la asistencia la directora general de trabajo, el alcalde de Elche y el rector de la universidad. Dispondremos de dos conferencias, una impartida por el profesor Murray Clark, que viene de la Universidad de Sheffield, que nos hablará del desarrollo y las implicaciones del liderazgo. Y el segundo día vendrá también Sonia Rodríguez Muriel, que es la directora de Recursos Humanos de Puleva, que nos hablará de las nuevas tendencias en la gestión de personas. Estamos muy contentos, todavía siguen entrando trabajos, hay muchos trabajos que están viniendo todavía, siempre en los congresos a última hora aparecen todas las cosas y cada vez están entrando más pósteres, más comunicaciones y demás. Esperamos pues que haya buena acogida y que sea un foro muy interesante tanto para profesionales como para investigadores como para estudiantes.
Pues voy a retomar ya, porque aquí estamos emocionados los tres hablando y el tiempo corre. Ángel, como siempre, un placer tenerte en las ondas. No es la primera vez y posiblemente no sea la última.
Muchas gracias a vosotros.
Y Vicente, bueno, aunque el año que viene no seas delegado, yo te seguiré invitando para que nos cuentes qué es lo que haces por ahí fuera cuando te gradúes en el máster.
Perfecto, yo encantado.
Muchísimas gracias a los dos. Última vez en esta temporada, Adrián García nos lleva al cine. ¿Qué películas nos recomiendas hoy?
Hola a todos, una vez más, encantado de estar aquí con vosotros, presentándoos la sección Érase una vez. Para hoy os traigo un pequeño comentario sobre la película Examen, de 2009, escrita y dirigida por Stuart Hasseldine. El film narra cómo una extraña empresa, de la que prácticamente no conocemos nada, está llevando a cabo una agresiva campaña para la contratación de un nuevo empleado, al que se le ofrecerá un cargo de alto prestigio con increíbles beneficios. Tras la selección inicial han quedado 8 candidatos, 4 hombres y 4 mujeres, con distinta formación y origen, que representan la excelencia de la profesionalidad en sus respectivos campos. Pero la fase final de la selección es más compleja y extraña que las demás. Todos ellos están en una sala, cada uno en su respectiva mesa, con un papel boca abajo y un lápiz. Tras explicarles las reglas del examen y comunicarles que deben responder a una sola pregunta, se les da 80 minutos para que realicen la prueba. La gran sorpresa para todos ellos llega cuando deciden dar la vuelta a su hoja y se encuentran un papel en blanco. Nadie sabe de qué pregunta se trata, y cualquier intento de comunicación con los responsables de la empresa, cualquier maniobra de abandono de la sala o algo parecido, implicará la eliminación de la selección. Así que durante esos 80 minutos, el grupo tendrá que intentar descubrir no solo cuál es la pregunta, sino también cuál es la respuesta. Al mismo tiempo, tendrán como requisito adicional conservar en buen estado la hoja de papel que se les ha dado al iniciar la prueba. Cualquier imperfecto que sufra esta también supondrá la eliminación directa del proceso de selección. La película, que no contó con un desorbitado presupuesto, lleva al extremo la austeridad en la producción. Toda la acción tiene lugar en una habitación aislada donde se dan cita a los 8 candidatos. La lúgubre estancia está vigilada por cámaras y por un único guardia, que será el responsable de velar por el cumplimiento de las reglas, y desalojará de no muy buenas formas a quienes no las acaten. De este modo, parece que existen dos formas de superar la prueba. La primera, encontrar la pregunta y responderla correctamente antes de que se acabe el tiempo. Y la segunda, actuar para que el resto de candidatos caigan en la descalificación y quedar como el único pretendiente antes de que finalice la cuenta atrás. Así, tras caer el primer candidato, por no respetar una de las reglas de la prueba, el resto de profesionales deciden cooperar entre ellos para tratar de dar con la pregunta, de forma que una vez descubierta, cada uno pueda exponer su respuesta. Y para evitar dar nombres, los candidatos deciden comunicarse a través de apodos, que se atribuyen en función de la procedencia étnica o de los rasgos físicos de los individuos. En esta parte se nos muestra de forma muy sutil las diferentes personalidades de los candidatos, el líder, la psicóloga, el jugador, el mudo, aunque no se llega a profundizar en ninguno de ellos ni en cómo han llegado hasta aquí. Al principio, los personajes creen que la pregunta puede estar escrita en sus hojas con algún método que no es visible para el ojo humano, por lo que hacen todo tipo de pruebas para intentar revelar esa pregunta oculta, todas ellas en balde y sin obtener el resultado esperado. Tras estos minutos de cooperación y a medida que corre el temporizador, comienza a surgir la mezquindad humana y la ambición por conseguir el puesto, y la tensión comienza a aflorar en los candidatos. Por unos instantes se deja aparcada la búsqueda de la pregunta y se da prioridad a encontrar a la manera de eliminar a sus contrincantes, ya que esta táctica también valdría para salir victorioso de la prueba. Y es así como va transcurriendo los últimos instantes del examen, hasta llegar el reloj a cero y mostrarte la sorprendente solución. Lo cierto es que Examen es un buen film claustrofóbico, que a través de un logrado escenario consigue crear una atmósfera de tensión en la que todos intentamos encontrar la solución a tan misteriosa prueba. El final es coherente y poco predecible, aunque personalmente se queda un poco atrás en el nivel de sorpresa que se espera a medida que avanza la trama. No obstante, la película, durante todo su metraje, consigue que el espectador le dé vueltas a la cabeza en busca de la solución, por lo que la tensión y el entretenimiento están garantizados. Sin duda, la película es un ejemplo extremo de los diferentes métodos que las empresas pueden poner en práctica a la hora de selección de los candidatos. No podemos olvidar que estamos ante una obra de ficción en la que el suspense y la tensión se sobreponen a la lógica y a la evidencia, lo que nos hace pensar que una prueba de tal magnitud y características no tendría cabida en ninguna organización actual, ya que no constituye un método fiable ni útil de selección de personal. Sin embargo, y como hemos comentado, como obra cinematográfica sí cumple y con creces, lo que asegura su disfrute y entretenimiento. Así que, si queréis poneros en la piel de 8 candidatos que se enfrentan a la incertidumbre, no olvidéis el título de la película, Examen, de 2009. Ha sido un placer compartir otra temporada más de esta sección con todos vosotros. Me despido hasta la próxima. Un saludo.
Turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Y de nuevo se ha agotado el tiempo de este programa. Hoy ha estado con nosotros Icíar Martínez en el control de sonido. Y Adrián García y yo, Beatriz Martín, desde los micrófonos, nos despedimos por hoy en esta edición de Talento y Salud. Sigan escuchando Radio UMH. Adiós y hasta la próxima. I